Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, su sancochao. Si mi compadre. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yare? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yare? El mes pasado en un baile algo extraño sucedió. Mire mi sombrero al aire, pero alguien se lo llevó. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yare? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yare? Dio la noticia a la radio, la gente y la televisión. Pregunta por el estadio y nadie me dio razón.
Buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Son las 5 y perdón, son las 8 y 5 de la mañana. Estaba leyendo de atrás para adelante como los rusos. Orquesta original de Manzanillo de Cuba. En general, la música del Caribe, me parece a mí, ha tenido una relación extraordinaria con el juego de las palabras, con la broma, con el chiste, con la creatividad, con el repentismo. Hacer una canción de esto, que ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están los huevos? ¿Dónde está el cuadro? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Bueno, resulta una cosa bastante bonita. En estos días pasados ya hablaremos de la orquesta original de Manzanillo. Por ahora disfrutémosla un ratico y luego la tratamos de conversar sobre este grupazo, esta orquesta que yo espero que todavía esté vigente. No sé si en Cuba, que pasan tantas cosas terribles, pero sí quizás estén andando por el mundo con su música. Por estos días, un amigo mío que se llama Raúl, que se hace llamar Raúl Ilusorio, me pidió el favor que le pidiera prestado en la biblioteca la broma infinita de David Foster Wallace, norteamericano él. Esto es una obra que él la hizo, la lanzó el primero de febrero de 1996. Escrita por este autor estadounidense que lo que intenta descubrir es el poder enorme que tienen los medios de comunicación, como de manera particular haciéndonos creer cosas que no son, ¿no? La reflexión sobre el determinismo, el libre albedrío, la lógica, el infinito desde las matemáticas y la crítica cultural que propone este libro es más o menos como la broma infinita o algo supuestamente divertido que dice David Foster Wallace, nunca volverá a ser. Desarrolló una aguda crítica cultural centrada en el impacto de los medios, especialmente de la televisión. Mi amigo Raúl me dijo que se la pidiera para que él la leyera y yo me interesé por la novela. Es extensa, pero extraordinariamente buenísima. Creo que podría ser, no digo de bolsillo porque no cabe ningún bolsillo, mil hojas, mil y punta de hojas. Ya la tengo bastante adelantada, pero La Broma Infinita habla de tres momentos extraordinarios en la vida en un contexto familiar, en una vida de parejas. Foster Wallace señaló que la ironía, el pastiche y la autorreferencialidad dominan la posmodernidad. 1996, es decir, 4 años antes del gran cambio que tuvo el mundo, a las 12 y un minuto o a las 12 y un segundo del 2001. Ya saben ustedes que cambió la vida completamente. Dice él que el pastiche y la autorreferencialidad dominan la posmodernidad, dificultando el compromiso auténtico y sumiéndonos en un cinismo paralizante. Este análisis puede aplicarse hoy a las redes sociales, cuya lógica autorreferencial también produce una ilusión de intimidad y pertenencia. En su discurso, Esto es agua, Foster Wallace enfatizó la importancia de tomar conciencia del mundo cotidiano de los propios pensamientos, su obra atravesada por la lucha contra la alienación y el sufrimiento psíquico se convierte así en una invitación a la empatía, el sentido crítico y la responsabilidad personal de todas las personas, de todos los seres humanos. Cuando uno lee este libro y lo va poniendo, digamos, como en contexto, y aparecen estas bromas, entonces uno se da cuenta que la broma nació para ser infinita. La broma nació para burlarse de todos nosotros. Porque, como bien dice el significado de la broma busca hacer un juego y divertir y hacer reír a las personas, por lo general sin intención de causarles daño. Pero a nosotros, la broma infinita de las élites, la broma infinita de la ultraderecha, la broma infinita de la godarria, la broma infinita del neofascismo, la broma infinita de los grupos religiosos de ultraderecha, la broma infinita de los cínicos, se mantiene, de la gente de bien. La broma infinita no nos hace reír, no nos acompaña en la risa, no nos acompaña en la diversión. Nos está humillando y nos está alienando. Las bromas pesadas que son esta broma infinita política que se vive en nuestros países, digo de América Latina porque podríamos también hablar de la broma infinita que ha sufrido el pueblo africano, por ejemplo, una broma infinita de saqueo, una broma infinita como la nuestra de saqueo. Una broma infinita de humillación, una broma infinita que no tiene cuándo acabar y que uno no sabe qué es lo que pasa, por qué seguimos aceptando esa broma. No se la aceptamos a un vecino, a un amigo, a un hermano, no se la aceptamos a nadie. Las bromas pesadas y las bromas infinitas nos cansan. Que nos digan de una manera que no nos gusta, bueno, nos gusta una vez o la toleramos una vez. La toleramos dos veces. Toleramos la mamadera de gallo fuerte algunas veces, pero terminamos repeliendo esa broma porque nos empieza a cansar. Sin embargo, la broma infinita que nos sugiere la élite pareciera que no tiene digamos, barrera de intolerancia. Sí, está bien dicho. O sea, como que toleramos todo el tiempo esa terrible vaina que se llama la broma infinita. Se burlan de nosotros, nos dicen cosas estúpidas, nos humillan, como esto que está pasando hoy día, que no es de ahora, no es nuevo, claro que no, porque ya lo habían hecho otros. Otros y otras, pero sobre todo otros, porque la política ha sido machista. Durante el gobierno de Turbay Ayala, cuando le preguntan a Turbay Ayala qué piensa de las torturas que se llevan a cabo en los cuarteles, de las vejaciones que se le hacen a la oposición, porque Julio César Turbay Ayala, el nefasto Julio César Turbay Ayala, el maldito Julio César Turbay Ayala, el violador Julio César Turbay Ayala, respondió que para que no sufrieran los torturadores usaban gafas oscuras. Entonces, la broma es infinita. La broma es completamente infinita, es decir, la venimos aguantando desde hace muchísimo tiempo. Luego llegó el embrujo autoritario que parecía una broma que alguien pudiera decirle a otro, póngale unas botas para que parezca soldado, para que parezca guerrillero, para que parezca militar. Es decir, la broma del teatro, la broma de la personificación, era una broma pesada, una broma infinita, que costó más de 7,000 muertos en esos falsos positivos, en una broma pachuna, pesada, una broma infinita, que se le hizo a gente como los hijos de las madres de Soacha y otros hijos y otras hijas, a los que incluso eran usuarios de sillas de rueda, gente con asuntos de enfermedades, de discapacidades, y se les vistió como guerrilleros y se les pusieron pistolas al lado y se les armó toda una escena. Y las escenas se hacen para bromear, pero la broma infinita no tiene cálculo. La broma infinita que nos construye la élite, una élite nefasta, maldita, que no tenemos por qué soportar, pero que la volvemos a elegir. Una broma infinita de este estilo me hace pensar que el libro de David Foster Wallace, es realmente ingenuo. Él habla de cómo un programa de televisión empieza a enloquecer al mundo y es una broma, es una absoluta broma. De esto vamos a hablar esta mañana porque me parece a mí que tenemos que tomar cartas en el asunto. Es tenaz que se sigan burlando de nosotros, que lo hagan en nuestra cara. Porque vuelvo y repito, es que nosotros no nos aguantamos la burla de una persona conocida, de la vereda, del barrio, de un vecino, de una vecina, del tendero. No nos la aguantamos, nos parece vulgar, irrespetuosa. Pero nos aguantamos cosas terribles cosas que no tienen sentido, cosas que se están yendo de contra lo más sencillo, contra lo más, ¿cómo decirlo?, como contra lo más básico de la vida. Escuchemos esto que me parece una broma de muy mal gusto, pero es la broma infinita. Es una broma infinita.
Mundo vive el ministro de Vivienda.
Jaime Beltrán fue pillado este fin de semana en una playa de Santa Marta.
El medio Desigual publicó unas fotos en las que está con su familia y se ve que claramente está descansando.
Sí, mientras el país todavía está encontrando cuerpos bajo los escombros.
Pero lo más indignante de todo esto fue cómo respondió al escándalo.
Escuchen lo que dice y también presten la atención a la musiquita de fondo, como para que uno piense que está diciendo algo inspirador.
En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto.
¿Y por qué no es cierto?
Pero lo que no podemos olvidar es que detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo.
Ajá, ¿y?
Y de nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, nuestra familia.
Ok, sí, la familia es importante, pero no entiendo qué tiene que ver eso con esto.
Yo estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi esposa en la ciudad de Bucaramanga con mis hijos, y nos proponemos cada cierto tiempo encontrarlos y a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijos.
Lleva una semana como ministro, una, y el único momento para encontrarse con su familia era en medio de la emergencia por el terremoto. Ay, para completar, en el video le mando una indirecta a los otros ministros.
Pero esa visita, lo que busca de una u otra manera es acercarme y estar como un padre presente. Los servidores públicos han puesto por encima su labor y han dejado de lado a la familia cuando está en igual de importancia. Somos servidores públicos, pero somos padres, somos hijos, somos esposos.
O sea, yo sí soy buen padre por ir a Santa Marta. Ellos que se quedaron en las regiones le están fallando a sus familias. ¡Qué peligro esa gente que se siente superior moralmente!
Bueno, al menos el Ministerio de Vivienda no es importante.
Ni que se hubieran dañado 127.000 viviendas. O se hubieran destruido 26.000. O tengamos 197 edificios colapsados, ¿no?
Esta es parte de la broma infinita. La broma. Uno no sabe, claro, es ese tipo de bromas que hacen los maridos violentos. Recuerdo una broma que me comentó una amiga hace años cuando yo estudiaba periodismo por allá en el 2002, 2003, 2004 y me dijo que su papá era violento, su papá era un tipo harto, abusivo, arbitrario. Y me dice que un día lo pararon y le dijeron que ya no más, que ya dejara la bobada, que ya no siguiera con su tontería. Y cogió el televisor y lo tiró al piso. Eso no causó ninguna risa, sino la sequedad o la resequedad completa de una familia que había ido aguantando, me dijo mi amiga en esa época, mi amiga ahora vive en España y no nos volvimos a encontrar, pero sí a hablar, y me dice, había como una broma infinita de mi papá con su vulgaridad, con su altanería, pero el día que él tiró el televisor, como que caímos en la cuenta que la broma no tenía sentido, que había una humillación como esta que está causando este gobierno, pero repito, no es solamente este gobierno el de la broma infinita. Un ministro que a una semana se va a tirar vestido de baño y tirar playa en medio de una desgracia tan infinita como la que vive el pueblo del Chocó, porque no es la desgracia del terremoto, es la desgracia infinita de haber sido, de ser negros, de ser negras, de la geografía, de la selva, del racismo, del ostracismo. Entonces no es una broma, es una broma infinita. Y no pasa nada. Y pasa por la televisión, y pasa por las redes, y la broma infinita sigue. Son las 8:22 de la mañana. hay bromas.
A la hora que me llamen por, a la hora que me llamen por, a la hora que me llamen por, a la hora que me llamen por. Siempre que me llaman llevo listo para la parranda. Siempre que me llaman llevo listo para la parranda. Lo vivo es cantar al pueblo, porque es el pueblo el que manda.
La broma infinita de David Foster Wallace. La broma infinita. Miren esta broma infinita. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dice lo siguiente.
Claro.
No, es que a mí lo que más me ha dolido, más de los fallecidos y los heridos, es la destrucción de los colegios. Lo que más me ha dolido, más de los fallecidos y los heridos.
Es una broma infinita. Es una broma extrañamente infinita. No es de ahora. No es de ahora. Es que a ellos nunca les ha dolido ni los fallecidos ni los heridos. El señor Rodrigo Lara dice, más allá de los heridos y de los fallecidos, me duele la infraestructura de los colegios. Es como si fuera una especie de payaso maldito, ¿no? Como de una cosa de terror, como si fuera un programa de... ese programa, los programas de la tarde de la radio, Sábados Felices. Es una broma infinita que estamos viviendo, que se está construyendo sobre la desgracia, sobre el dolor. Pero la gente de bien no le ha interesado, siempre ha sacado ojos, siempre está lista para matar. Y así fue. Fíjense lo que dice el amigo, nuestro amigo, que creo que está por acá, me parece que está acá, Samper Pizano padre, dice que estamos en un momento en el que quizás nos vamos a tener que arrepentir de lo que se ha escogido por odio, de lo que se ha escogido porque seguramente a alguien le pareció bonito el tigre, pero no saben en qué nos hemos metido. Samper Pizano padre dice una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es extraño, pero no es él, no es Abelardo de la Espriella, aunque él está ahora mismo encarnando la broma infinita. La está encarnando con muchísimo más poder, con muchísima más fuerza. Pero la broma infinita viene de hace rato. Es una broma infinita. ¿Qué es la broma? Es un chiste. Pero un chiste que deja todo el mundo callado. 8:26 de la mañana. El cinturón del taxi. Una broma musical.
Ayer me monté en un taxi por la circunvalación, pero no me senté adelante, pues no tenía cinturón. Abrí la puerta de atrás y me senté muy contento. Y el chofer me preguntó, ¿qué sabes del reglamento? Y al pasar como tres cuadras, todo te hago disparo. Y en el asiento de adelante, Parece que la chiquita se ha puesto a fabricar todo. Quiso tirarle la mano fuera y la chica no cometió. Y el chofer medio nervioso de pronto me preguntó: ¿ella era la chica varón?
Que le ponga el cinturón.
Está buscando su protección.
La broma infinita, broma que no es broma. Me dice Hernando que una persona le dijo frente a la acción del ministro de Vivienda, él debe tener a personas al frente de la situación, no necesariamente debe estar allá, deben haber funcionarios haciendo un buen trabajo. No, la broma es bacana. Es que eso es lo bacano de la broma, porque cuando se asume la broma, que no es broma, pero que todo el mundo empieza como a construir un embromado colectivo, no sé, música de broma.
Que quiere la chica varón,
que le ponga el cinturón.
Y que lo que quiere Dorotea,
que le ponga la correa.
La broma que no es broma. Hace pocos días, el señor Trump usando chistes como globos de ensayo para encubrir su deseo de violar la ley, estaba en el salón del Waldorf Astoria. Huele a alfombra nueva y a baja política. Es la noche del 24 de julio del 2026, es decir, hace unos poquitos días. Es la cena de corresponsales en la Casa Blanca y ahí está Donald Trump, 80 años, entrando despacio como si el tiempo lo esperara solo a él, saludando uno por uno a los periodistas de la primera fila, los mismos que semanas atrás demandó ante un tribunal de Nueva York por su cobertura del avión que le regaló al Reino de Qatar. La cena fue suspendida en abril, cuando el tiroteo que casi la convierte en una tragedia, pero esa noche, en cambio, Trump está listo para la comedia. Entonces habla. Dice que su primera presidencia fue buena y la segunda es mejor, y que ahí comienza el show. La tercera será mejor todavía. Luego hace un silencio calculado y sonríe y dice: solo estoy bromeando. ¿Lo estaba? Porque en ese mismo discurso, después de divagar sobre sus obras de remodelación en la Casa Blanca, la guerra contra Irán, el servicio secreto y lanzar una sucesión de chistes biliosos y malos, volvió sobre el tema al final de su monólogo de una hora. A todos nos va bien, dice. Por eso esta noche, para demostrar cuánto me importa la prensa y por qué quiero salvar sus índices de audiencia, me complace anunciar mi intención de, y esto es, cierto modo, una exclusiva, mi intención de presentarme a un cuarto mandato como presidente de los Estados Unidos. Entonces se pone una gorra roja con la inscripción Trump 2028. Antes de que nadie pueda decidir si reír o no, ese instante, la gorra, el silencio, las risas a destiempo, no es humor. Así pretende asumir su forma, es un globo de ensayo. La historia de Ruth Beth Gian, que lleva dos décadas estudiando, perdón, la historiadora Ruth Ben, que lleva dos décadas estudiando cómo el fascismo europeo conquistó calles, hogares antes de llegar al poder, escribió en 2017 sobre el globo de ensayo como mecanismo de distorsión. Lanzar ideas extremas que contaminan el discurso general es una manera de transformar una cultura política democrática en una práctica autoritaria. El globo de ensayo es sencillo, consiste en introducir una idea reprochable, envolviéndola como un comentario espontáneo, un chiste algo dicho al pasar, una ocurrencia soltada de manera circunstancial o azarosa, de manera que otorgarle flexibilidad para las acciones posteriores, retractarse, acusar a los críticos de haberlo descontextualizado, de exagerar una broma, pero si es apenas una broma, señores. Pero mientras tanto, la humorada ha circulado entre millones de personas, generó su propio ciclo de noticia y quedó flotando en el aire como una posibilidad discutible. El dispositivo cumple su función, lo inaceptable desde el tabú o lo ilegal envuelto en la ambigüedad protectora del no hablaba en serio. Se vuelve, si la reacción es manejable, un hecho político real. No estoy hablando en serio. Se toman todo en serio, es una broma. Cuando dije que quizás sea mejor solo un voto por familia y ojalá sea el del hombre de la casa. Pero es un chiste, hombre. No es nada serio. No, que vamos a volver con la misa y con el culto diario a las escuelas. Es un chiste. No. Estaba divagando, estaba pensando en voz alta. Que vamos a hacer una jornada anticomunista en todas las escuelas. Que estamos certificando y confirmando que los altos del Golán son de Israel. No, es un chiste eso. Lo dije ahí en un momentico, que fui un momentico al Palacio de San Carlos y firmé eso ahí, pero no, es una broma realmente. Trump no es el único en lanzar globos a la atmósfera. Dirigentes peronistas especularon varias veces y en varios momentos con la posibilidad de reelecciones no permitidas para Carlos Menem. Jair Bolsonaro insinuó en diversas ocasiones que desconocería los resultados de la derrota antes de promover un golpe de Estado. El evismo jugó una carta similar al peronismo, o sí, similar más bien debe ser. El mal chiste de Nayib Bukele dejaba entrever la idea de una suspensión de garantías constitucionales que erizaba a los críticos constitucionalistas hasta que finalmente tuvo su estado de excepción, que renovó incesantemente, pues la población salvadoreña se lo festejaba. Y después de revisar y mantener y confirmar el estado de excepción en El Salvador, renovó su posibilidad de reelegirse hasta 20 años en cada elección, por 20 años más. Es un chiste que la gente celebró. Javier Milei propuso que los argentinos pudieran portar armas libremente como en los Estados Unidos o vender sus órganos, porque el libre mercado dice es absoluto. Era un chiste, estaba hablando de algo, ¿no? Estaba diciendo algo como por romper el hielo. Lo que en otros podría parecer casual, en Trump es un patrón. En 2018, cuando Xi Jinping, el alto gobernante de la China, eliminó el límite de mandatos en China, Trump dijo ante donantes republicanos, también en supuesto tono de broma, que tal vez Estados Unidos debería probar eso alguna vez. Ese mismo año tuiteó que tenía el derecho absoluto a autoindultarse después de que su propio abogado Rudy Giuliani calificara la idea de impensable. Lo mismo cuando acusó al FBI de perseguirlo o a la Corte Suprema de fallarle. La broma infinita es de todo lado, es de todos los lugares. La broma infinita tiene que ver con la humillación en este caso, con hacer plop a una mayoría como la quibdoseña, como la chocuana, que estaba esperando o que sigue esperando o que va a esperar o que ha esperado toda la vida el desarrollo, una economía de verdad, una carretera seria, un gran motor industrial, pero parece que va a seguir esperándolo, porque la respuesta a los anhelos más sencillos que tuvo la población, la respuesta más, digo yo, como más sencilla, ¿no? Como la más probable, es que me traigan comida. pero jamás se pensó que la broma infinita pudiera llegar a esto.
Nuestro amado tigre ha llegado con la ayuda humanitaria de lo que más se requiere en Buenaventura: balones.
¿Qué cuento de comida, medicamentos o vivienda? La gente aquí lo que necesita son balones milagro, balones para todos. El gobierno milagro ha logrado un despliegue sin precedentes en la historia, llevando balones a cada rincón del país. ¿Quién no quiere un balón en este momento tan crítico? Llama ya y recibe tu balones por tiempo limitado, tan limitado como yo, jejeje.
¿Cómo no se le ocurrió antes a nadie dar balones en una catástrofe? Excelentes ideas las del tigre. El ministro Lala también se unió a las ayudas.
Les trajimos madera, cemento y ellos mismos ponen la mano de obra. Eso en 2 minutos construyen una casa y si no, pues les damos balones.
¡Claro, ministro Lara!
¡Está aguantando hambre, niño muriéndose! Y gente aquí ahorita recibiendo un balón descaradamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, a la gente, ¿qué es lo que le sucede? ¿Cuántos millones se gastaron en solamente ponerle un bendito logo a ese balón que está ahí? Mientras tanto, los niños están allá en el hospital, en la clínica. Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación. Se cayeron 26 colegios, El hospital está colapsado en salud. ¿Y cómo es posible que la gente reciba un hijo de puta balón con un logo que se gastaron más de 1,000 millones de pesos mientras los niños se están muriendo de hambre? Eso es mucha miserableza y eso es un descaro con nosotros.
Muy bien, esta es la posición de la comunidad y los jóvenes frente a este tema en relación a la entrega de estos balones que está haciendo aquí el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Esto ha generado pues una ofensa lógicamente para varios de los asistentes como para otros. La alegría son las dos caras, Meltzer, que se muestran aquí.
Así es.
Las dos caras de la broma infinita. Saludo de manera muy especial a nuestros amigos, a la audiencia, Yolanda. Dice un tema que en este momento siento me cae como una pedrada. Es terrible, me siento muy mal. Me siento mal porque los chistes son realmente vergonzosos. Es vergonzoso por el momento, ¿no? Pero es que la broma infinita ha estado, cuando no ha habido terremoto, también ha habido broma infinita. Carlos Silva, lo saludamos. Buenos días, Carlitos. Dice, otra broma infinita que se suma a esta interminable es la de los constructores y urbanizadores legales quienes en connivencia con las curadurías urbanas avalan construcciones con materiales de baja calidad y sin la más mínima norma de sismorresistencia. Carlos, hay una broma infinita en Bogotá. Una broma infinita que para la gente de Bogotá, yo no sé si la gente ha logrado, y es que los andenes de Bogotá, uno resulta salpicado en todos los andenes de Bogotá, porque todos los andenes nuevos construidos sobre arena, esa cosa que yo no sé quién se inventó esa broma de hacer unos andenes, la elaboración del andén, la construcción del andén dura meses y a veces años, como es el caso de la carrera 16, ya llevan casi 5 meses haciendo 4 andenes o 3 andenes de 3 cuadras, solamente de un costado. Esos andenes con el tiempo muy corto, es decir, al mes, a los 2 meses, con el primer chaparrón, el primer chubasco, el primer aguacerito, porque no se necesita una gran tormenta, se les cuela el agua, se vuelve en un charco, y usted anda con la carrera 13, anda por la carrera 11, anda por la séptima, anda por galerías, anda por la Soledad. Por lo menos Teusaquillo y Chapinero es una broma infinita. O sea, todo el mundo termina salpicándose y tiene que salirse a la vía para poder pasar. Y no pasa nada. Es una broma de muy mal gusto de estos nefastos y malditos interventores de estas empresas que nos llevan haciendo esta broma infinita, poniéndonos ciclorrutas donde no caben, ciclorrutas en el andén. Es una broma, ¿no? es una broma, es una cosa que uno dice, bueno, venga, pero no, ya no nos riamos más de esto. Y Carlos tiene razón. Carlos tiene razón. En estos días tuve la oportunidad de hacer unas visitas a familiares y tal, y descubrir los apartamentos. Una cosa es ver las ventanitas, ¿no?, afuera, y otra cosa es entrar a esos apartamentos. No se puede naturalizar, eso es una broma, que uno pueda vivir en 30 metros cuadrados, es una broma, pero es una muy mala broma, es una broma que no es broma, y luego una broma que se cae en el primer temblor, se cae. Entonces la sismorresistencia es un cuento que se han pasado por la faja. Ojalá, ojalá de verdad en Bogotá no vaya a pasar una cosa, no vaya a pasar una cosa de esas, ojalá. Hernando Suárez, bueno, Carlitos, Hernando Suárez dice que Ángela, Elena y Rubio Bravo conectados. Bueno, un saludo para ellos, para Ángela, para Elena. Ayer la recibimos a Elena con ay, Elena, quiéreme a mí. Nos saluda nuestra amiga Rosa Rodríguez desde Pondores en Fonseca. Desde 1926 hemos vivido en la carne y el espíritu, la guerra y la burla del genocidio. Una broma. ¿Recuerdan ustedes esa broma cuando Trump mostró unas maquetas, ¿no?, unos riders, que se llama, se me olvida el nombre en inglés, unas especies de simulacros de lo que podía ser, como una especie de maquetas visuales de lo que iba a ser Gaza, un balneario y un lugar de para pasarla bueno allá en Gaza. Yo me acuerdo, una broma de muy mal gusto, en medio de este genocidio que este presidente no reconoce, por supuesto, que confirma que los altos del Golán son de Israel. Y hay una broma que es infinita, y es que el gente del ejército israelí ha venido a las zonas del desastre a vigilar. Los israelíes, vestidos de israelíes, es decir, vestidos de genocidas, vestidos de militares. Extraño, ¿no? Qué extraño esa vaina. Qué cosa tan rara que esta broma infinita continúe. Creo que muchas más bromas hay, pero no realmente no soporto, no logro. Aquí está esto de la original de Manzanillo. Ya hablamos un poquito más bien de la original de Manzanillo.
Ayer me monté en un taxi por la circunvalación, pero no me senté adelante, pues no tenía cinturón. Abrí la puerta de atrás y me senté muy contento, y el chofer me preguntó, ¿sabes el reglamento? Y al pasar como tres cuadras, Dorotea nos paró, y en el asiento de adelante, muy coqueta se sentó. Dijo, chofer, dale suave, que la prisa me mare. Recuerde que usted, chofer, no me ha puesto la correa. Y el chofer se emocionó y me gritó, muchacho, parece que la chiquita se ha puesto pa' mi cartón. Quiso tirarle la mano fuera, la chica no vendió, y el chofer medio nervioso.
Él quiere la chica varón,
que le ponga el cinturón.
Está buscando su protección,
que le ponga el cinturón.
Cuando vaya por la circunvalación,
que le ponga el cinturón.
Dice que escuchó en la radiodifusión, que
le ponga. La Orquesta Original de Manzanillo se fundó el 21 de diciembre de 1963. Por el día tocaron en la SBU de Bartolomé Mazó, de la que eran alumnos varios integrantes que formaban el combo Los Traviesos, y por la noche ofrecieron su primera actividad pública en el Cabaret Costa Azul de La Habana. De los actuales componentes de la Orquesta Original son fundadores Enrique Quiquito Arango Milanés Guiro, y además de los fundadores relacionados, y además la Orquesta Original de Manzanillo es una orquesta tipo charanga, utiliza como instrumento de viento solamente la flauta, por lo que su timbre es melodioso y agradable. Ha basado buena parte de sus letras en eventos cotidianos de la vida cotidiana.
Que le pongan la correa,
aunque le digan que se ve fea.
Que le pongan la correa,
pero que es lo que quiere la chica varón.
Que le ponga el cinturón,
la chica quiere su precaución.
Que le ponga el cinturón,
está cuidando su vida.
Que le ponga el cinturón,
ahí así está mejor protegida.
Que le ponga el cinturón.
Para quienes quieran leer La Broma Infinita, quiero decirles que es un tremendo, tremendo libro, gigante además, gigante. Hay que conseguirse una buena versión. Bueno, al que le gusta escucharlo, también lo puede escuchar, un audiolibro. La obra retrata una sociedad norteamericana distópica. Ojo, porque es 1996. Pero lo que hace La Broma Infinita es poner un escenario de futuro. 2030, pero lo que pasa es que David Foster Wallace no se imaginó que la distopía iba a empezar él a las 12 y un segundo del primer momento del 2001, cuando se empieza el milenio. Él no se imaginó esa vaina. La obra retrata una sociedad norteamericana distópica por allá de los años, de los 2040, 2050. Y satírica, centrando su trama en las adicciones, lo que pasa hoy, el consumo excesivo de entretenimiento, lo que pasa hoy, la depresión y la soledad moderna. La Academia de Tenis de Enfield, un centro de alto rendimiento juvenil fundado por la excéntrica familia Incandesa, donde los jóvenes entrenan obsesivamente bajo una férrea disciplina. Nada, nada distinto de La Broma de los gimnasios hoy. El centro de desintoxicación N House, una casa de acogida vecina donde diferentes personajes luchan contra graves adicciones a las drogas y al alcohol, guiados por figuras como Don Gatley. Esa es una de las escenas más bellas del libro, por lo menos para mí. El contexto geopolítico se desarrolla en un futuro cercano donde los Estados Unidos, Canadá y México forman una supernación, ya la empezaron a formar con el Mundial de Fútbol, llamada ONAN, marcada por un extraño totalitarismo ecológico y terrorista separatista de Quebec. Un imperio, un extraño totalitarismo ecológico del cual quiero hablar en un programa posterior. La película enigmática, porque hay una película en la novela, la trama gira en un torno a un misterioso cartucho de video comercializado por el difunto padre de la familia, James Incandesa. La película, titulada también La Broma Infinita, es un entendimiento tan perfectamente letal que quien la ve queda catatónico, perdiendo el interés por cualquier otra actividad hasta morir de hambre. ¿Qué es lo que trata cuando uno va leyendo esto? Es como la adicción y el vacío. ¿Qué es lo que va construyendo la broma? Yo voy a explicar, bueno, más que explicar, voy a comentar algo. Con Carlos Silva hemos ido comentando, y con Hernando y con otras personas, sobre la idea de no volver a ver noticieros, sobre la idea de no leer más periódicos, por lo menos de hegemónicos, por lo menos de distanciarnos. Y yo no sé, Yo quiero hacer una discusión más amplia sobre esto y ojalá que se pudiera hacerlo con la audiencia. Yo no sé si lo que quiere la broma infinita es hacernos caer. Luego me disculpen. Lo que quiere la broma infinita es hacernos caer en una especie de vacío y aburrimiento y desinterés por lo político y lo público. Al hacer tan chambón, al hacer tan brutal la mezcla entre broma y arbitrariedad, quizás lo que se pretenda hacer es que todos los demás estemos lejos, digamos las mentes críticas, estemos lejos de lo que pasa y la broma infinita pueda regodearse, ¿no? Enseñorearse. La trampa del entretenimiento anticipó de forma muy lúcida a este señor en esta novela nuestra cultura actual de consumo inmediato de contenido digital, la desconexión afectiva y la necesidad constante de estímulo. Entonces uno no sabe, o más bien uno sí sabe, la broma infinita funciona de esa manera. Tenemos que estimular el ridículo, hay que estimular el consumo brutal de lo que sea. Está en este momento la Feria Internacional de Bogotá en una vaina que se llama la Feria de la Belleza. No sé. Era increíble ayer, lunes, festivo y el domingo, los trancones que habían alrededor de la feria. Yo por un momento imaginé que era para llevar insumos para el terremoto, para los damnificados. Era la Feria de la Belleza. Qué negocio tan bacano. La broma infinita produce mucho billete. A la hora que me llamen voy.
A la hora que me llamen voy. A la hora que me llamen voy. A la hora que me llamen voy. Siempre que me llaman llevo listo para la parranda. Siempre que me llaman llevo listo para la parranda. Lo vivo es cantar al pueblo porque es el pueblo el que manda.
La broma infinita que nos inspira es la broma de David Foster Wallace, pero la broma infinita es esta.
Nunca más la ciudadanía le viene arrodillada, nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llegó la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden.
No habría en estos momentos momentáneos palabras con que descifrarles a ustedes la emoción que me embarga al unísono. Al reunirnos aquí todos, uno por uno, y en esta forma...
¡Igual! ¡Es igual!
Es igual. Son las 8:56 en la mañana. Me dice Hernando que este relato que nos envía no hace parte de los relatos de autorretratos. Ha tomado como un paréntesis, parece, ¿no? Saludamos de manera muy especial a María Luisa Medina. María Luisa, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar tus audios? Hombre, por favor, María Luisa, queremos escuchar más barrio, más San Cristóbal aquí en la revista. Repito, saludo a Rosa Rodríguez en Pondores, a María Luisa en San Cristóbal, en Bogotá, y a Rosa en Pondores, en Fonseca, por supuesto a Hernando que nos está escuchando, a Elena, a Rubio Bravo, a Ángela, saludo a Yolanda, saludo a Carlos Silva, saludo a nuestro amigo Bacaro en Quilmes, en Argentina, a Carlos Goncalves en Asunción, en el Paraguay, a Josefina Martínez, que nos está escuchando desde Sincelejo, a Raúl Ilusorio, que nos escucha aquí en el edificio, yo no sé si Omar Prieto nos está escuchando, a la gente del Combo Parrillero, que decidió escuchar un rato la revista, por supuesto a Ángel Ariza, a Ovidio, a, bueno, no sé si el señor Luis Alberto esté escuchando, a Esperanza en Morelia, Caquetá, a William Becerra también lo saludo aquí en Bogotá. Una broma de hoy por televisión, por TV Caracol, van a priorizar entrega de tablets para los damnificados. ¿Cómo queda uno, María Luisa Medina? ¿Cómo queda uno? Vamos a priorizar entrega de balones y tablets. Y no faltará, ¿no?, el que diga no, pero es que eso también se necesita, sí. Sí, eso también se necesita. O también se necesita, pues no ahora. No. Ahora necesitamos construir casas. Organizar todo lo que viene después de eso que se llama el terremoto. Todos esos campamentos. A propósito, las amigas de Cepal estuvieron conversando sobre un asunto que me llamó mucho la atención. Yo lo había pensado y lo había dicho ya hace unos días, y es que en las entregas y en los apoyos, en las donaciones, se habla de muchas cosas, claro, de muchas cosas, de medicamentos, de asuntos de primeros auxilios, de linternas, de comida, de no perecederos, comida fresca no se debe llevar porque la comida fresca se va a descomponer muy fácil, hay que mandar mucho enlatado, toda esa vaina la entiendo, pero yo no he visto uno solo de estos avisos de entrega donde hablen de toallas higiénicas, donde se hable de entrega de condones, porque resulta que en las desgracias naturales es cuando a los 9 meses de la desgracia natural aparecen los hijos no consensuados, porque en los campamentos habitan niñas, y en los campamentos hay mujeres, y en los campamentos no hay luz, y en los campamentos se duerme de manera irregular, muy pegados los unos con los otros, y hay chance y hay demasiada oportunidad para el abuso, para la violación. Eso no lo estoy descubriendo yo, y eso ya lo descubrieron hace rato las organizaciones que trabajan con enfoque de género en las desgracias naturales y no naturales. Entonces, dentro de lo que hay que enviar, también hay que enviar condones, hay que enviar toallas higiénicas porque la menstruación no para con el terremoto, hay que enviar ropa menstrual, ojalá ropa menstrual fina, que las mujeres puedan tener calzones menstruales, las niñas, que haya todo un ejercicio de cuidado para las niñas que están empezando a menstruar, 9, 10 años, son quienes más corren peligro en estos momentos, en esos campamentos. Entonces, el terremoto, sí, seguramente necesita balones, es posible. A alguien se le ocurrirá. Y también tabletas, tablets, pero se necesitan otros insumos y habría que pensar con visión de género estas ayudas, porque se necesita también como construir en la mente nuestra de los que no hemos sido damnificados, que quienes han sido damnificados siguen viviendo. Y se sigue viviendo el erotismo, se sigue viviendo el cuerpo. Es que quienes están en los campamentos son cuerpos que no tienen la ropa necesaria o la ropa de vida, entonces habrá gente que tiene que andar en pijama todo el día porque no encuentra nada más que ponerse, o gente que tiene que ponerse la misma ropa. Entonces habrá que pensar en ese tipo de cosas y con visión de género en las niñas, en las jovencitas, en las adolescentes, en las mujeres en general que tienen que convivir en estos campamentos que no necesariamente tienen visión de género. Un saludo a la red de periodistas con visión de género. A propósito, hay gente que nos está escuchando allí. Decía yo que Hernando Suárez nos había mandado para esta ocasión, bueno, nos mandó una cosa de Juan Pablo Ruiz sobre el monstruo A.B. Lardo de la Espriella, pero es un sonido, un video con sonido, pero no tiene audio. Pero como dice, lo vamos a multiplicar. Dice que nos envía una cosa que se llama Pichirilo. No hace parte del paquete de autorretratos, pero sí es una obra, por supuesto, de él. 9:03, vamos con Pichirilo de Hernando Suárez.
Pichirilo. Es modelo 48, afirma Carlos Alfonso cuando entro a la cabina del viejo camión. Desde allí veo la punta negra del capó salteado por boceles plateados en forma de punta de lanza. El interior de la cabina es acogedor y da la sensación de estar dentro de una bóveda de protección. Carlos Alfonso, de 66 años, viste con saco de lana, camisa a rayas bien planchada, zapatos negros relucientes, brillantes, terminados en punta roma. El pantalón dibuja en cada pierna la línea definida por donde pasó la plancha. Los dobladillos de las botas están hacia afuera como formando un par de bolsillos delgados. Un sombrero negro en paño completa el atuendo del chofer y dueño del modelo 48. Me siento. La cojinería es un poco rígida pero cómoda. Los resortes que van dentro del largo cojín hacen una especie de arco leve. Apenas toco el forro en cuero con mi peso. Intento abandonarme en la silla, pero el resorte me devuelve suave y decidido. El espaldar no tiene resortes. Debe estar lleno solamente de espuma. Lo conozco más que a mi mujer y a mis hijos, confiesa Carlos Alfonso y sonríe. La dentadura, todavía natural, muestra un cuidado permanente. Su voz es suave y su acento neutro. Lo recibí de mi padre. Somos tres hermanos, pero a los otros dos nunca les gustó la vaina del camión. A mí sí. Siempre estuve al lado del camión con el viejo. Nos pusimos de acuerdo con mis hermanos para que yo lo cogiera. A los 8 años fue la primera vez que me le subí y empecé a mirar a mi viejo. Chismeaba cómo movía para un lado y para otro los cambios y la cabrilla. Terminaba la escuela y pegaba carrera para el parque donde aguardaba el viejo. En la escuela, cada rato pintaba camioncitos parecidos al Chevrolet. El Parque de las Cruces, además de ser referente para trasteos y acarreos, fue el sitio donde se construyó la primera ermita por allá en 1655 y que hoy está como prisionera, indefensa en medio de un par de construcciones. Los camiones y camionetas pequeñas se parquean alrededor del parque. En el costado sur se levanta la iglesia construida en ladrillo hacia 1902. Es una iglesia enorme que al verla se piensa casi que de manera automática en cuánto tiempo llevó su construcción. Desde la cabina me quedo mirando hacia el norte del parque. Hay tres tubos que se levantan del piso. Hacen una L. Carlos Alfonso adivina mi incertidumbre y me dice: ahí fue donde se puso la primera estación de gasolina. Hace unos años llegó una camioneta de la policía y se la llevó. Dice que la vendieron por chatarra. Cuando mi papá llegó acá con el camión ya estaba esa bomba. También vendían el cocinol. A mí me mandaban a comprarlo y a hacer fila y todo eso. Nos tocaba de madrugada porque si llegaba uno un tanto de mañana ya no alcanzaba a comprarlo. La cabrilla del Chevrolet es un aro grande, en hierro, cubierto con cuero negro. Los pedales parecen tapas gigantes de caucho con silueta de plantares. En la cabina todo es grande y cómodo. Una barra larga y delgada de cambios emerge del piso de la cabina, forrado con tapetes plásticos negros. La barra termina en una bola de silicona dentro de la cual se asoma el rostro de un Cristo. A los 9 ya movía el carro, afirma con orgullo Carlos Alfonso. Lo movía de a poquitos en el parque. Mi papá me contrataba de vez en cuando para que lavara el carro. Así me gané mis primeros pesos. Un día, cuando eso tenía como 15 años, el hombre me dejó el carro para que lo lavara. y cuando acabé me animé a darle una vuelta grandecita. Cuando volví al parque, el viejo estaba aquí, aquí donde estamos los dos ahora. Se me escurrió todo, oiga. El viejo, con su cara de serio, tenía los brazos en cruz echados sobre el pecho. Yo me bajé y me quedé tieso mirándolo. El hombre, sin soltar los brazos del pecho, me miró y se echó a reír. «Eso era lo que quería ver de usted, mijo», me dijo. Descansé. En el espacio que hay entre el panorámico y el tablero de controles, sobre una superficie débilmente inclinada y roja, reposa un imán grande, circular, y adheridos al imán, como garrapatas, un alicate, una pinza, una llave 9-16 y un corta uña. Escruto con curiosidad. Carlos Alfonso me aclara que están ahí para que no se pierdan. Sobre el imán y fijada a la banda de caucho que divide el panorámico en dos, hay una muñeca negra. Es de unos 30 centímetros de alta. La cara es redonda y el pelo crespo, enrollado. Los labios gruesos están pintados de color rojo pálido. Los brazos están levantados a la altura del pecho. Tiene un vestido de florecitas verdes y azules. El vestido parece recién lavado. Es como una niña próxima a ser mujercita, que dicen. El rostro de la muñeca mira al interior de la cabina. Parece anclada a la vida del camión. «¡Es la mujer de este!», sonríe Carlos y golpea con afecto la cabrilla. «¡Usted sabe!». Él da una mirada rápida al camión. «Él la pasa solo en las noches y no me gusta». «Entonces...». Hace unos años me encontré a esta negra en el mercado de las pulgas y me la traje. Mientras estoy adentro, solos, charlamos y charlamos. Por la noche se quedan ellos dos y se hacen compañía. Y lo mejor es que no pelean. Las puertas del camión no tienen tapicería. Un hueco revela que allí había un bafle circular. Otro hueco rectangular insinúa que hubo un cenicero o monedero. La manija para desplazar el vidrio tiene un recorrido largo y la manija cromada para abrir se resiste a ser manejada con facilidad. La puerta del conductor ha estado abierta todo el tiempo durante la charla. Le pregunto por la familia y responde: «Ahí tengo la mujer. Ella vive sola y yo también vivo solo hace rato. Yo veo por ella y ella también se preocupa por cómo estoy y anda pendiente de todo, todas mis cosas». Pero no más. Tuvimos dos gemelos como para salir de una vez con el mandado hecho. Se ríe. Primero nació la China y luego él. No la llevan muy bien, eso sí. Ya casi tienen 35. De chino se agarraban duro. Ella siempre le dio feo al chino, que es más bien como noblecito. Yo creo que desde la panza ya peleaban, porque imagine usted que cuando nació la niña... Los médicos se dieron de cuenta que el muchacho tenía enredado el cordón y era el cordón de ella. Mejor dicho, desde allá se la viene montando. Tuve que ir al colegio y a la escuela a responder por ella, pero por el chino casi nunca. Enciende el carro. El motor suena como eructo de volcán. Acelera suave. «Lo armo y desarmo cada que toca», dice el hombre. «Hay cosas que me toca llevarlo, como lo de los amortiguadores, pero la mayoría de las cosas que necesita se las hago yo solo. Nos conocemos bien y nunca, oiga», repite con aire de triunfo, «nunca me deja tirado». Toca el freno y el camión obedece de inmediato. Regresamos al punto donde arrancamos. Carlos mira por los grandes retrovisores de forma rectangular. Da reversa y parquea. «Don Carlos, buenas tardes», dice un hombre que está parado, al parecer esperándolo. Se saludan con cortesía. «Para recordarle a don Carlito lo del trasteo». Carlos Alfonso me extiende su mano. «Ya ve», me dice, «llegamos a tiempo». Se van los cuatro, el de trasteo, don Carlos, el Chevrolet y su novia, la negra.
Bonito retrato de ese pichirilo, Hernando, qué agradable, qué interesante hacerle un homenaje a estas máquinas y su relación por supuesto, con sus dueños, con los humanos, estas máquinas que han ayudado a construir a, al país, estas máquinas que usted y yo conocemos de Cuba, estos Ford 50, 48, 56, no sé, estos carros maravillosos que durante muchos años nos llevaron por todos los municipios de Colombia, ¿no? Estos gigantescos Chevrolet, los GMC, los Ford. Y usted le dedica este capítulo a ese camión de trasteos, a ese camión que ya me lo imagino con esas tremendas latas, con esa apariencia titánica. Qué bonito, qué agradable, porque la memoria de los objetos y de las máquinas, la memoria de las máquinas es una memoria bastante interesante, a propósito de los cambios, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si seguramente la Air Fryer y los BYD, los carros eléctricos, van a contar su historia en otro momento. Pero por ahora no la están contando. Por ahora la siguen contando la maquinaria amarilla, los carros armados a las malas que nos llevan a los municipios más abandonados del país. Estos carros de plaza, ¿no? Estos carros que cada vez están, me imagino, más matoneados y más, algunos les estorbará, digo yo, pero que usted con este relato lo hace un maravilloso objeto de deseo incluso. Algunos nos gusta este tipo de carros, ¿no? Este tipo de máquinas. Que no falten los balones, así dice nuestra amiga María Luisa, que no falten los balones.
Reconstrucción. Estos serían los nuevos balones autónomos con inteligencia artificial, dispositivos capaces de escanear estructuras con tecnología líder, analizar los daños y calcular un plan de reconstrucción. En este concepto futurista, unidades desarrolladas como ayuda humanitaria serían enviadas desde Israel a las zonas afectadas. El balón analiza, organiza los materiales y reconstruye la vivienda ladrillo por ladrillo. Una mirada a un futuro donde la inteligencia artificial no solo crea imágenes, también podría ayudar a reconstruir vidas. Estos serían los...
estoy viendo un meme maravilloso que dice, va la señora con el niño en el Chocó y el niño le dice, mami, quiero hamburguesa, y la señora le dice, no señor, en la casa hay balón. La broma infinita.
Que la verdad es que sí está superando a Milei, a Bukele, a Kast, a Rodrigo Paz, el de Bolivia. Que vaya, no, estoy sorprendido. O sea, lleva una semana y todas las cosas que ha hecho, que ha dicho, que ha subido. Y también viejos videos en donde se revela que es alguien que no tiene absolutamente idea de gobernar y tampoco lo quiere hacer, que es así nefastísimo, pero vaya que está dando y va a dar mucho de qué hablar. O sea, son 4 años todavía que va a estar ahí hablando de la espriela y es mucho peor que Trump.
Sí, es increíble, ¿no? Ya la competencia a ver quién hace el mayor ridículo de los presidentes de la ultraderecha. Bueno, Nacho, Espriella no vivía en Colombia, nunca ha tenido un cargo público, es su primer cargo público, y básicamente lo mandaron para allá con todo el aparato y la maquinaria estadounidense, se roban prácticamente la elección desde Estados Unidos, y diría la expresión, no le puedes pedir peras al olmo, Espriella, pues es lo que es, o sea, está mostrando realmente lo que es. Son ciudadanos estadounidenses, Nacho, como Daniel Loboa, son ciudadanos estadounidenses. Son países que están siendo gobernados por estadounidenses que además no vivían en esos países. Entonces es lamentable, triste hasta decirlo, pero pues tienen gobiernos que están tratando de convertir a sus países en colonias de Estados Unidos.
Sí, pero mira, Mauricio, no todos los estadounidenses son así con tan idiotas como estos personajes, digo. Pero Loboa es nefasto. Pero este Abelardo, o sea, es que se esmera en ser el más nefasto personaje que puede ser. Se ve que no está tampoco muy cómodo en la presidencia, que le cayó este tema del sismo y ahora atenderlo. Él quiere seguir tomando vino, viajando por jet. O sea, está en una situación súper, súper, súper lamentable. Y la verdad es que, caray, creo que por esa razón igual lo eligió Estados Unidos, ¿no? Para que no haga absolutamente nada. O sea, que al final del día Estados Unidos controle al 100% Colombia, porque este güey pues está en otras cosas, regalando balones, haciendo montajes y ya.
Es La Broma Infinita, una novela de David Foster Wallace que recomiendo para que, bueno, es de larga lectura, es de largo aliento, habría que sacarse un tiempito, quizás un dinerillo, habría que comprarla o pedirla prestada en la biblioteca. El Luis Ángel Arango, que está en el del Banco de la República, que está en todo el país, y es posible que esté en su ciudad, podría, vale la pena. Realmente cuando la empecé a leer, dije, me voy a arrepentir de leer esta vaina, un mamotreto, y resultó toda una belleza. Voy a terminar de leerla, y es, me ha inspirado para este ejercicio de esta mañana, porque, bueno, no es este gobierno, es que La Broma Infinita lleva rato, y bueno, ojalá que la audiencia pueda sacar conclusiones sobre qué hacer frente a La Broma Infinita, si nos seguimos riendo, si seguimos, no sé, hay que amplificar las voces de la crítica, necesitamos ya que venga la desobediencia civil con creatividad. Esto es desobediencia civil, esto que estamos haciendo en muchas radios en el mundo y en Colombia, esto que hace el niño allá en el Chocó, sin dejar que se vayan las camionetas del presidente, grita, esto no puede ser que nos vengan a traer balones, es una humillación, es una absoluta tontería. Entonces, ojalá que podamos sacar como unas conclusiones, pero sobre todo como unas acciones. ¿Qué hacer? La información que nos llega, ¿cómo la tratamos? ¿Qué estamos haciendo con la información, con la conversación del fin de semana de familiar en la visita? ¿Qué estamos haciendo a la hora del almuerzo, dejándonos torpedear por La Broma Infinita de Caracol y RCN? ¿Cómo hacemos para apagar unos medios pero encender otros, construir una vida más cercana a la lectura, una vida más cercana a la construcción de conocimiento y de pensamiento propio? Esto se llama la Orquesta Original de Manzanillo, que les digo, es realmente linda.
Aquí yo estaré presente, y eso a mí no me hace daño.
A la hora que me llamen voy,
llámame.
A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy.
Atención, señora, mi señora.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co, y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, debajo de la cama tiene su. Oh,